Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, lleno del Espíritu Santo, para poder abordar el trono de la gracia, para poder entender la información espiritual, todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En obediencia a Él lo hacemos, crecemos y conocemos su plan. Tomamos un minutito para hacer uso de unos Juan 9 si es necesario y damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este nuevo año, Señor. Gracias por todas las bendiciones, las pruebas que pasamos el año pasado. Este año sabemos que vienen cosas nuevas para nosotros y esperamos que estemos listos con tu palabra para enfrentar todas las cosas que vengan a nosotros, Señor. Solamente con tu palabra lo podemos hacer. Te damos las gracias y te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para que esta información quede grabada en nuestros corazones para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos. Amén. El estudio del libro Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 3:5. Ya han visto que en esta ocasión he ido hacia atrás y hacia adelante tratando de hilvanar la información que aquí existe. Hoy vamos a llegar al punto importante para entender este versículo correctamente. Y si tenemos tiempo, entramos al versículo 6 esta misma tarde. El asunto es que tenemos que entender cómo esto es que se ve. Y lo voy a decir, claro, está más adelante. Yo creo que ya en la segunda clase puedo entrar a ese punto. Lo que estamos viendo es lo siguiente, en el versículo 5, capítulo 3. El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré el nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hemos visto una serie de versículos bíblicos que atañen a este versículo. Nos hemos dado cuenta que la vida eterna no se puede perder. Esto tiene que tener otro significado. Hemos visto que el vencedor es la persona que se mantiene firme en la palabra de Dios. La palabra vencedor no tiene que ver con el asunto de nacer espiritualmente, nacer de nuevo, sino más que todo tiene que ver con la segunda fase del plan de Dios, que es la vida espiritual. Y eso es lo que vamos a abordar ahorita, porque ya les di bastante información en lo que concierne a eso de perder la salvación, y nosotros sabemos que de ninguna manera puede ser. Ahora, del versículo al cual algunas personas apelan para respaldar el punto de vista de que esto se trata de que la persona puede perder su salvación si no continúa en su marcha, si no es ganador, su nombre es borrado, y si no es ganador, ya han visto cómo los calvinistas dicen que esa persona nunca creyó, que su fe no fue una fe de salvación, no fue fe salvífica, sino fue su propia fe, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen ese punto de vista para ver este versículo bíblico. Y lo que quiero hacer, pues, es enseñarles los versículos bíblicos que limpian esa manera de pensar. Porque hay muchos versículos que respaldan el punto de vista divino. Lo primero que nos vamos a dar cuenta es que esto lo escribe el apóstol Juan. Y lo que tenemos que hacer es ahondar el estilo de Juan y el uso de las palabras que tiene Juan en el Evangelio y en estos tres, primera, segunda y tercera de Juan y en el libro de Apocalipsis. Una vez que nosotros entendamos cómo el punto de vista opera, entonces vamos a entender más fácil de lo que se trata esto. Vamos a llegar a la conclusión, se lo digo por adelantado, que esto no es perder la salvación, ni mucho menos, sino está hablando de una persona que persevera, una persona que está en las cosas de Dios, pero no con el punto de vista de la perseverancia de Calvino, que si no perseveras no eres, sino que esta persona va a perseverar en amor. El vencedor solamente puede llegar a ser vencedor en amor, o sea, cuando ama genuina, total y radicalmente a Dios Todopoderoso. Todo se hace en amor. Nada de lo que se hace en la vida cristiana se puede hacer sin amor. Y nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Y por eso nos dice en Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y después te dice a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento más grande que este. Es a través del amor. Y nosotros también nos damos cuenta que la primera producción del Espíritu es amor. Todo en amor y vamos creciendo. Veamos los versículos bíblicos que nos enseñan a nosotros de lo que se trata. Muchos de las personas utilizan 1 de Juan 5:4 para respaldar su posición. Y 1 de Juan 5:4 dice lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria del que ha vencido el mundo, nuestra fe. Ellos dicen que cualquier persona que nace de Dios ya es vencedor. Pero no está, del punto de vista que lo aborda Juan, si nosotros lo andamos, nos damos cuenta que no es así. Que no todas las personas, simplemente por el hecho de creer, son ganadores. Lo primero que quiero observar aquí es que este pasaje está hablando de vencer al mundo, pero eso no es la salvación. Eso no es lo que ocurre en el momento de la salvación. Lo que ocurre en el momento de la salvación es que nosotros aceptamos el pago que hizo nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, y eso es completamente diferente. Vencer al mundo es un tema para la segunda fase del plan de Dios. O sea, no es el tema de la primera fase. Y eso nos queda claro por la información que Pablo nos ofrece en Romanos 12:2. Fíjense lo que nos dice. O sea, Pablo no se puede ir en contra de Juan, porque entonces las escrituras estuvieran tergiversadas. Dice, no se conformen a este mundo. ¿Con quién está hablando Pablo en estos momentos? Con creyentes. Única y exclusivamente con creyentes. Y le está diciendo a ellos, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de sus mentes para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Fíjense que aquí lo interesante es notar pues que en el plan de Dios hay tres fases. La primera parte es la salvación, y la salvación viene por la fe. La segunda parte es la vida cristiana. La vida cristiana se hace en la plenitud del Espíritu Santo. Y la tercera fase del plan de Dios es la vida eterna, la cual adquirimos en el momento de creer en el Señor Jesucristo, y por eso nosotros estamos en Cristo. Es importante, recuérdense que aquí todos nacemos en el mercado esclavo de pecados, y de la única manera que tenemos vida eterna es creyendo en el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y esa vida está en Cristo. Pues nacemos espiritualmente, ahora tenemos alma, cuerpo y espíritu, y pasamos a la segunda fase, que es el plan de Dios para nuestra vida. Y aquí nosotros tenemos que imitar a Cristo. Pero muchas veces, como nosotros somos pecadores, pecamos, nos salimos de comunión y empezamos a imitar al mundo. Entonces es muy importante saber la distinción de qué se trata todo eso. Cuando dice no se conformen al mundo, nos está diciendo no se conformen al sistema que tiene Satanás preparado. El sistema del mundo es el sistema cósmico. Este es el cosmos. Y el cosmos es el sistema cósmico, que es el sistema preparado de Satanás para mantener a las personas alejadas de Dios. Le da las cosas del mundo, los entretiene con las cosas del mundo, y la persona no crece, no conoce a Dios, se queda en el plan de él pensando que está haciendo lo que es bueno. En este versículo no está hablando de recibir la salvación e ir al cielo. De eso habló en Romanos 3 y 4, cuando dice no se conformen a este mundo. Ese es el tema después de la salvación, no antes de la salvación. Cuando vemos a 1 Juan 5, 4, tenemos que reconocer que vencer aquí tiene que ver con el objetivo, que es vencer al mundo. Nosotros estamos aquí para vencer al mundo, y para vencer al mundo solamente lo podemos hacer con la mente de Cristo. Tú no puedes vencer al mundo con tu propia mente carnal, con tu sistema, con la religión. Nada de eso se hace vencer al mundo. No es vencer al pecado, ni es vencer a la muerte espiritual, sino vencer al mundo, el cosmos, el sistema de Satanás. Recuérdense que el cosmos está representado por ¿qué? Por el arbolito del conocimiento del bien y del mal. Y lo que está diciendo es que nosotros nos tenemos que separar de ese sistema, el cual tiene, y es muy parecido al sistema divino, pero la característica primordial de ese sistema es que la persona hace las cosas separado de Dios, por su propia fuerza, por su grandeza, por su arrogancia. Y claro está, nosotros no podemos hacer nada separado de Dios porque en él estamos nosotros. El problema reside en el hecho de que la fraseología que utiliza parece hablar de la regeneración en el versículo 1:5-4. Parece hablar de la regeneración. Parece hablar que lo que es nacido de Dios, de que es regenerado. Pero si observamos esto más profundamente, nos vamos a dar cuenta de que la fe que está hablando aquí no es la fe en Cristo para la salvación, sino la fe después de la salvación, o sea, el descanso que proporciona la fe. Nosotros sabemos que nosotros crecemos en la fe, la segunda parte, la segunda fase del plan de Dios. Somos de la fe, creemos en el Señor Jesucristo para salvación, eso es la fe para salvación, pero aquí la fe es para crecimiento espiritual, para conocer el plan de Dios. Y esta fe es la que vence al mundo. ¿Qué vence al mundo? Nuestra fe. Esta fe es la que nosotros tenemos en nuestro corazón. Aquí les voy a poner el corazón bíblico del hombre, y aquí lo que sucede es que aquí la fe va incrementando a medida que nosotros escuchamos la palabra de Dios. Y esa fe es la que vence al mundo. Mientras más conocimiento de Dios, más aplicas la palabra de Dios, más puedes vencer al mundo, más llegas a ser ganador. Es importante llegar a ser ganador porque, como ustedes van a ver en la fraseología que utiliza el apóstol Juan, es algo impresionante lo que va a pasar con el ganador. El ganador va a reinar con el Todopoderoso, va a tener una posición exaltada, va a administrar el reino de los cielos con nuestro Señor Jesucristo, y va a ser entrenado para hacerlo, y es lo que va a querer hacer. Miren, no hay nada más sabroso en la tierra que tener un trabajo que te gusta. O sea, te fascina el trabajo que haces, y tú vas, te levantas pues con ganas de ir a trabajar porque te fascina. Lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a ser entrenados aquí en la faz de la tierra a medida que crecemos en el conocimiento del Todopoderoso para hacer la voluntad del Todopoderoso. Nosotros vamos a querer hacerlo, más que cualquier otra cosa, es lo que vamos a querer hacer. Pero primero tenemos que pasar por estas etapas de crecimiento y de limpieza de estos versículos bíblicos que parecen decir una cosa, pero en realidad, de verdad, cuando vamos al griego dicen otra cosa. Aquí vemos la primera parte. Aquí la fe no es la fe en Cristo para salvación, sino la fe después de la salvación. O sea, el descanso que produce la fe. El descanso que produce la fe. Y de esa manera es que vencemos al mundo. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, primero que todo, la frase nacido de Dios proviene del verbo genao. Genao, la palabra Génesis, es el inicio, ¿verdad? Nacimiento, genao, y se encuentra en el nominativo participio pasivo, o sea, recibe la acción del verbo. O sea, nos deja saber que es una acción completada en el pasado, pero el énfasis es en los resultados presentes de una acción pasada de ser salvos. O sea, como resultado de haber sido salvos, nosotros ahora tenemos la oportunidad de vencer al mundo. Si no hubiéramos creído en el Señor Jesucristo, no tenemos la oportunidad de vencer al mundo. Porque la persona que no cree en el Señor Jesucristo no tiene esa oportunidad. Es más, el mundo lo ha vencido porque no ha creído en el Señor Jesucristo, porque Cristo es el que vence al mundo. ¿Y lo hace con qué? En obediencia a su Padre, porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. Juan hace un número de declaraciones similares a esta en el Evangelio de Juan. O sea, que lo primero que vamos a hacer es ver cómo es que Juan utiliza las palabras para entonces nosotros saber exactamente qué es lo que nos está diciendo. El asunto es que la traducción al español parece que está hablando de la salvación, pero en realidad está hablando de la perspectiva de Juan, y con esa perspectiva Juan no puede concebir que un cristiano viva una vida de desobediencia a Dios. Acuérdense que Juan era uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo que más obediente era. Él estaba en todos los lugares que estaba nuestro Señor Jesucristo. Él es el primo hermano de nuestro Señor Jesucristo, y él se dio cuenta que Jesucristo es Dios, que es el Mesías. La información que le ofrece nuestro Señor Jesucristo a él es contundente, y él, cuando llega a ese conocimiento, ahí no se movía ni para la derecha ni para la izquierda con los ojos puestos en Cristo. Él no concibe que una persona puede estar, si conoce a Dios, ¿cómo va a estar haciendo las cosas del mundo si este es el Señor y Salvador? Ahora, recuérdense que las cosas cuando estaba Juan en la faz de la tierra no eran tan complicadas como son hoy en día. Hoy en día la vida es complicada. Hoy en día, miren, nosotros como ciudadanos del año 2010, nosotros tenemos que comprender una serie de cosas para poder manejar los asuntos diarios, cotidianos. Por ejemplo, yo aprendo mucho con la computadora. En la computadora tienes que aprender una cantidad de cosas increíbles. La informática es extraordinaria. El sistema, por ejemplo, monetario, requiere conocimiento, y si tú quieres ahondar y quieres estar adelante de la curva para que no te caiga arriba el problema que viene, entonces tienes que aprender una serie de cosas, tienes que estudiar. Siempre está estudiando algunas cosas nuevas. O sea, siempre hay una curva de conocimiento que nosotros tenemos que abordar para poder hacer lo que necesitamos hacer. Siempre estamos aprendiendo. No era así en las épocas esas. En las épocas que vio nuestro Señor Jesucristo, las cosas eran simples. Era una sociedad agricultural. No había ninguna clase de, como los nuevos inventos que existen hoy en día. No había televisión, no había nevera, no habían carros, no habían helicópteros, no habían aviones, no habían teléfonos, no había internet, no había ninguna de esas cosas. O sea, que era una vida mucho más simple, y ahí lo que se hablaba era de la agricultura y de cómo está la temperatura y que si va a llover mañana y si no va a llover mañana. Y cómo está la cosecha. ¿Se dan cuenta? O sea, que era muy, pero muy simple, y no era tan acelerada como es hoy en día. Hay que transportarnos a esas épocas para ver exactamente qué es lo que piensa este hombre cuando dice las cosas que dice. Con ese punto de vista, con ese ambiente socioeconómico, nos damos cuenta que él no concibe que una persona, no, una vez que conoce a Jesucristo, no lo siga. Esa es la realidad, que tienes a Dios Todopoderoso, síguelo. Esa es la manera de pensar de él. Él está pensando en un creyente que opera basado en las pertenencias divinas. O sea, cada uno de nosotros recibimos pertenencias divinas en el momento de la salvación porque somos familia real de Dios. Y nosotros recibimos más de 40 cosas instantáneamente. En el momento que creemos en el Señor Jesucristo, Él a nosotros nos apertrecha para todas las cosas que nosotros vamos a enfrentar. Permítanme darle un par de ejemplos. El primero se encuentra en el primero de Juan 2:29. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Este es el uso que Él tiene de la palabra. Claro que aquí está hablando de Jesucristo. Esto lo utilizan las personas que aseveran que si no estás practicando la justicia no eres salvo. Lo que el que hace la justicia es nacido de Él, y el que no la hace no es salvo. O sea, lo que no dice el griego es muy amplio. Esta es la tendencia de las personas que abrazan ese punto de vista. Y es muy difícil desarraigarse de ese punto de vista si eso fue el que te enseñaron. Pero recuérdense que a nosotros lo que nos interesa es ahondar y ver la verdad como es. Entonces, otro versículo es el de 1 de Juan 3:9. Miren lo que dice. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Está tan difícil ese? Ese está bien difícil, ¿verdad? Porque entonces aquí, ¿quién es salvo? ¿Quién de nosotros es salvo? No puede pecar. Si no puedes pecar, entonces no eres salvo. ¿Se dan cuenta? Aquí comienza a presentar un dilema bastante fuerte, porque nosotros que conocemos lo que es la política divina, nos damos cuenta de que aquí tiene que haber algo que explique esto, porque nosotros sabemos, incluso esto se va en contra de 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecados, hacemos Dios un mentiroso, la verdad de Dios no está en nosotros. O sea que si no pecamos, o 1 Juan 1:10, ¿quién tiene 1 Juan 1:10? Mira, lee 1 Juan 1:10. 1 Juan 1:10.
Si no diremos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra.
¿Se da cuenta? Si decimos que no pecamos, ¿qué pasa con este? Si este nació de nuevo y no podemos pecar, ¿se da cuenta? Que parece que eso está incongruente con lo que dice la palabra de Dios aquí en este. Pero nosotros sabemos la respuesta, porque no tiene que ver nada con eso. Estamos hablando de que la persona que nace de nuevo es nacida de Dios. Y el espiritual, ¿puede pecar al espiritual? No puede pecar al espiritual, peca el carnal. Pero entonces ahí es donde nosotros sabemos que hay uno natural y uno espiritual. Uno nacido del hombre y uno nacido de Dios. En nosotros tenemos el nacido de Dios, dentro de nosotros. El que es nacido de Dios no puede pecar. El que está en la plenitud del Espíritu Santo es el espiritual. Este no puede pecar, es imposible que peque. Imposible, no puede pecar. Entonces sí se contesta ese versículo bíblico. Pero cuando quiere pecar, aquí su alma está controlada por el Espíritu. Aquí su alma está controlada por la carne. Tiene que bajar a este sistema cósmico y aquí es donde peca. Y este es el carnal, no el espiritual. Este es el nacido de Dios. Nosotros somos nacidos de Dios espiritualmente, ¿verdad? Alma, cuerpo y espíritu. Ese espíritu es nacido de Dios. Novedad de vida. Aquí tenemos una vida nueva que no teníamos anteriormente. Aquí solamente teníamos alma y cuerpo, pero espiritualmente muerto. Entonces aquí está el que no puede pecar. Si nosotros estamos en comunión con Dios, no podemos pecar. Para pecar tenemos que salirnos de comunión con Dios, hacerle caso a la carne y entrar en el pecado. Hacerle caso al mundo, hacerle caso a Satanás, entrar al sistema cósmico para hacer las cosas de Satanás. Vemos que el uso que tiene Juan de la palabra es un poquito diferente al que nosotros pensamos, y eso es lo que nosotros vamos a abordar. El asunto es que si no hacemos un estudio profundo del uso de las palabras del apóstol Juan en sus escritos, entonces vamos a llegar a conclusiones erróneas. Tenemos que ser buenos estudiantes del estilo de Juan para entender bien lo que dice aquí. De manera que muchas personas ven esto y dicen que si has nacido de nuevo, no puedes pecar. Pero todos pecamos, ¿significa que no somos salvos entonces? De ninguna manera. Ahora se contesta muy bien este dilema que él pone aquí y presenta. No significa eso. Pero sí, sí, de todas maneras, el nacido de Dios no puede pecar. No puede pecar, es imposible. Quizás está utilizando una frase de forma diferente de la que se usa en el campo evangélico hoy en día. Por ejemplo, el primero de Juan 4:7 nos dice: amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dos cosas: es nacido de Dios y conoce a Dios. Que te está diciendo que para amarse los unos a los otros, tú tienes que conocer a Dios. No solamente nacer, sino conocerlo. ¿Por qué? Porque Dios es amor, y mientras tú más lo conoces, más creces en el conocimiento, y de esa forma tú vas a poder hacer la voluntad de Dios. Nosotros conocemos a personas que han creído en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y no aman a nadie. Han creído, son salvos, pero están amargados, resentidos, se desaniman con las cosas que pasan en la vida, sienten odio, y básicamente el amor no los caracteriza. Simplemente, la pregunta es, ¿cómo manejamos estos versículos? ¿Significa que esa persona no ha creído en el Señor Jesucristo? No, no significa eso. Esa persona ha creído en el Señor Jesucristo. Esa persona creyó en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, pero no puede amar. Eso indica también arrogancia, autoimportancia. No es tan importante que si algo le pasa en contra de ella, ¡ay! Ahí se acabó todo y no puede aplicar la palabra de Dios. ¿Cómo manejamos los versículos bíblicos? Y estoy haciendo todo este recuento porque todo esto nos va a llegar de nuevo al versículo 5 de Apocalipsis 3. Todo esto lo estoy haciendo para llegar ahí. Pero ustedes se den cuenta. Podemos llegar a dos conclusiones. Podemos concluir, como algunas personas lo hacen, que los creyentes que genuinamente han creído en el Señor Jesucristo practican la justicia, no pecan porque no pueden pecar, se aman los unos a los otros. Podemos concluir eso. De otra manera, no son salvos. Y yo les digo que, de acuerdo a ese punto de vista, nadie es salvo. Si tú aplicas eso, usted perdona toda la cristiandad y nadie es salvo, bajo ese punto de vista. Por el otro lado, podemos ver que Juan está diciendo que solo una persona regenerada puede practicar la justicia. O sea, tú tienes que creer en el Señor Jesucristo para practicar la justicia. Solamente esta lo puede hacer. Esta persona no puede practicar justicia. La justicia es de Dios. Puede practicar su propia justicia, pero no puede practicar la justicia de Dios, que es la que nos interesa a nosotros. La perfecta justicia de Dios, porque no tiene cómo. Pero el que nace de nuevo, sí lo puede hacer. Esta persona sí lo puede hacer. Recuérdense que está hablando con un grupo de personas en la iglesia de Sardis que son los vencedores. A este grupito de aquí, toda la iglesia puede practicar la justicia. ¿Pero toda la iglesia la está practicando? No. Es más, la mayor parte no la está practicando. Pero, según el plan de Dios, pueden practicarla si quieren. Tienen la opción de practicarla. Pero si no lo conocen, no la pueden practicar. Pues no saben la política divina, no saben de qué se trata las cosas de Dios. Lo que sí lo están haciendo es este grupito de personas. Estos sí están practicando el amor, esos están practicando las cosas de Dios. Lo que está diciendo Juan es que solo la persona regenerada puede practicar la justicia, puede escoger el no pecar, puede amar a sus hermanos que también pertenecen a la familia real, pero no todos los que son salvos hacen justicia. O van a optar por no pecar, o van a amar a sus hermanos. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que nos está diciendo, es que solo los que han sido regenerados pueden vencer al mundo. Solo los que han nacido pueden vencer al mundo. Están capacitados por la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia, para vencer al mundo. Han sido dotados para vencer al mundo. Eso no significa que ellos por su propio libre albedrío venzan al mundo. Porque puede ser como la parábola del sembrador. Ahí nos damos cuenta que solamente una semilla cae en el lugar bueno. O sea, la semilla que cae en el lugar bueno es la que produce, las otras no. Las otras no producen nada. El mundo se las lleva. Se distrae con las cosas del mundo o con las presiones de la vida. Hoy en día la distracción es voluminosa. Es más, el asalto que nosotros tenemos como iglesia es superior al asalto que tenían hace 80 años atrás, 50 años atrás, pero superior. Antes del internet era menos el ataque que ahora. Ahora con el internet el ataque es profundo, sistemático, cotidiano, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días. Y todo está buscando tu tiempo, para jalarte tu tiempo. Lo que quiere Satanás es que tú no pienses en Cristo y crezcas espiritualmente, sino que te adaptes a las cosas de este mundo y que recibas los beneficios que tiene el mundo para darte y que no tienes que ver nada con Dios, pues no lo necesitas. ¿Se dan cuenta? El ataque es tremendo, el ataque es consistente, 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 consistente. Está el ataque contra todos los valores cristianos en estos momentos. Es más, hoy en día si tú te aferras a los valores cristianos eres una persona rara. Eres la persona rara del grupo, porque los demás sí están metidos en la charanga y están metidos en todo lo demás. Incluso, yo no sé si ustedes han visto, tienen que tener cuidado con los niños, porque aún los comiquitos de la televisión, los cartoons, tienen episodios homosexuales. Hombres besándose con hombres, mujeres besándose con mujeres, y hay, ay, perdóname, porque tengo, pero yo te quiero mucho y besito. En muñequitos, ¿pero qué están haciendo? Están imponiendo, están proponiéndose el sistema del mundo, que eso es normal, que eso no tiene nada que ver, va en contra de la palabra de Dios, va en contra de la palabra de Dios. Fíjense que tenemos que tener mucho cuidado, por eso es que nosotros somos santificados. Santificar quiere decir separar. Una vez que nosotros conocemos a Dios, por nuestra propia cuenta comenzamos a separarnos del mundo, porque sabemos que lo que tiene es veneno el mundo, lo que nos está dando es, nos está destruyendo. Nosotros no vamos a ser bendecidos por el mundo, nosotros vamos a ser bendecidos por el Todopoderoso. Nosotros nos aferramos al Todopoderoso y Él es el que nos va a dar las respuestas, y Él es el que nos va a bendecir, y es el que nos va a perseguir con sus bendiciones. Muy importante. De nuevo, regresamos a lo que está haciendo el apóstol Juan. El apóstol Juan nos está dejando saber que las personas, solo las personas que han sido regeneradas, pueden vencer al mundo. Todo esto es lo que nos está diciendo el apóstol Juan. Entonces, regresando a 1 Juan 5:4, nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Solo los que han sido regenerados pueden vencer al mundo, pero no todas las personas que nacen de nuevo vencen al mundo. Simplemente que tienen la opción de vencer al mundo. Si todas las personas que han nacido de nuevo automáticamente vencieran al mundo en su experiencia, entonces 1 Juan 2:15 no tiene sentido. O sea, el mismo apóstol está hablando en 1 Juan 2:15, porque en ese versículo hay una prohibición que se le da a toda persona nacida de Dios, de no amar al mundo. ¿por qué le tiene que dar la prohibición si ya venció? ¿Se da cuenta? No tiene que dar la prohibición, pero la está dando. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sí lo pueden ver? Eso nos declara a nosotros claramente que el asunto de ser nacido de Dios no significa que vences al mundo automáticamente. Ahora, lo que la persona puede decir es que si naciste de Dios, vences al mundo en el sentido de que ya no estás en el mundo. O sea, ya le perteneces a Dios, ya naciste espiritualmente. En ese sentido, sí. Tienes el reino de los cielos y que te has sido redimido del mundo. Eso sí. Pero no que vences al mundo. ¿Te das cuenta? Porque nosotros somos redimidos del mercado, esclavo de pecado con la sangre de Cristo. Ya no le pertenecemos al mundo. Le pertenecemos a Dios posicionalmente en Cristo. Estamos en el tercer cielo. Pero mientras estamos aquí, no podemos permanecer en el sistema carnal. Porque entonces no vamos a ser vencedores. Simplemente, ¿por qué? Porque no le estamos haciendo caso al Padre. Y la mayor parte de la iglesia no le está haciendo caso al Padre. No se lo está haciendo, está haciendo lo que quieren ellos. No aman al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ya saben cómo se manufactura el amor. El amor se manufactura en la plenitud del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor. Paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, amor. Tú no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Vas a conocer el amor de Dios? No. Vas a conocer el odio y la arrogancia. Vas a estar en este sistema de aquí. Esto manufactura odio y arrogancia. Las dos cosas. Arrogancia y odio. Máquina manufacturadora de arrogancia y de odio. Máquina manufacturadora de amor aquí. Aquí se manufactura el amor. Por eso es que nos dice esto Juan. Vencer al mundo, entonces, es un asunto que sucede después de la salvación. Y de eso se trata Romanos 12.2. Romanos 12.2 nos dice, no se adapten a este mundo. No se conformen a este mundo, no se conformen a las cosas de Satanás, porque ahí es que vamos a tener el problema. Y de nuevo entonces en 1 Juan 2.15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando en Juan 1.2.15 nos dice que el amor del Padre no está en él, en el griego tenemos un genitivo objetivo. Y eso ocurre cuando existe un nombre que implica acción, como por ejemplo el amor, que implica acción. Cuando tú dices el nombre amar, o sea amor, amar es el verbo, amor es el nombre. Se está hablando de una acción. La persona está amando a alguien. Es un nombre, pero describe una acción. Y esto puede construirse como el amor por el Padre. O puede construirse como el amor que proviene del Padre. Si es el amor que viene del Padre, es un genitivo subjetivo. Si es el amor dirigido al Padre, entonces es un genitivo objetivo. Y este es un genitivo objetivo. El amor que nosotros tenemos por el Padre. Si alguien ama al mundo, entonces el amor por el Padre no está en él. Si amara al Padre, que siguiera la política del Padre. Tú amas al Padre, tú vas a querer ser Padre, amado mío, mi Señor, mi Creador, mi Redentor, todo el que me da todo, yo voy a seguirte a ti. Pero si estás presionando al mundo, después nos vemos. Es un hijo rebelde, en otras palabras. Cuando una persona está fuera de comunión, está amando al mundo. Aquí ama al mundo y las cosas que están en el mundo. Pero cuando está en comunión, está amando al Padre. Aquí ama al Padre. Porque aquí está caminando en el Espíritu. O sea, que es una de dos cosas. O estás aquí, o estás aquí. O es el amor del Padre, o amor al Padre. Ahora fíjense lo que nos dice 1 Juan 2.16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Las personas hoy en día, por ejemplo con la televisión, con el internet, una película, ustedes saben que hoy en día la mayor parte de las personas, en vez de tener una relación, de platicar con la otra persona, precisamente si está casada por un tiempo, porque como ya la conoce también, todo lo que más decir lo sé, entonces en vez de platicar, ¿qué ponen a hacerse? A ver una película. Incluso, para hacer una película se requieren millones de dólares. Cuando te hacen una película, te salen una película que verdaderamente te entretiene. Es una producción montada que te hace pensar que estás ahí. Pero es una producción humana. Por lo general la producción la hacen hombres que están súper retirados de Dios. Ellos van a proponer cosas del mundo todas. Lo que sucede es que en vez de fomentar y de cementar la relación del hombre con la mujer, están siendo programados por las cosas del mundo. Si tú que recibes una película de Hollywood, ahí te van a meter algo del mundo. ¿Sí o no? Pero de lo que no hay remedio, algo te van a, y tú lo vas a creer de la manera que te lo presento, porque tienen psicólogos, sociólogos, personas que están especialmente entrenadas para hacer eso. ¿Sí se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que estar alertas de lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo. El amor al mundo viene por muchos lugares. Lo que está haciendo Satanás es tratando de quitarnos el tiempo. El reloj tiene 24 horas y él quiere quitarnos el tiempo a nosotros para que nosotros estemos pendientes de las cosas del mundo. Pendientes de las cosas del mundo. Pendientes de las cosas del mundo. Y, claro está, eso es lo que a nosotros nos separa de Dios. Por eso nos dice, todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne. Cuando tú ves televisión hoy en día, lo primero que te ponen es sexo. ¿Sí o no? Miren, los psicólogos y los sociólogos saben que el sexo vende más que cualquier otra cosa. Te están hablando de un teléfono y sale una güera de pamparante del teléfono. Si no, sale un tipo aquí súper dormido. ¿Verdad que se le cayó el teléfono y lo van a coger? Y entonces la persona está viendo esto y ¡wow! Lo primero que sale es a comprar el teléfono, pues, porque cree que con el teléfono viene la persona que vio la imagen. Pero es la pasión del mundo, ¿sí se dan cuenta? La pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. ¿La arrogancia de la vida cuál es? Mi plan es mejor que el de Dios. Va a perseguir lo mío, no va a perseguir lo de Dios. Dios tiene un plan perfecto para ti, tú estás persiguiendo tu propio plan. Y dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Nos da una advertencia bastante fuerte. Ahora, quiero que vean esto. Hay un contraste entre el mundo y las cosas de Dios. El que es nacido de Dios, ahora puede escoger entre lo que su Padre quiere y lo que es tentado a hacer en estos momentos. Antes no tenías opción. La opción existe. Antes era todo aquí. Aquí se podía meter en la religión y ahí seguía. Mucho golpe de pecho. Hay muchas personas que tienen esa tendencia, la tendencia a nomianismo, la tendencia a la... La mayor parte tiene a la lascivia, que es la... Le da la rienda suelta a todas las pasiones. Pero hay otros que están en el legalismo y en el golpe de pecho. Eso es lo que hacen su vida imposible y la vida de los demás que los rodean también imposible. Porque, ¿cómo es posible que hagas eso? O sea, se ponen que son más grandes que Dios. ¿Vale? Y los dos están equivocados. Pero el asunto es que es aquí donde se practica todo esto, antes de conocer a Dios. Por eso es, cuando ustedes ven las religiones que existían en el antiguo tiempo, eran religiones que tenían que ver con el gnosticismo, donde había un dualismo. O si tú querías perseguir a Dios a través de la lascivia, pues todo lo relacionado con la lascivia, incluso templos donde estaban las prostitutas del templo, hombres y mujeres, para que tú te alivianaras con Dios y estuvieras más cerca de Dios haciendo actos sexuales. O, por el otro lado, golpes de pecho y los estoicos que eran el trato duro al cuerpo y que no podías hacer nada para llegar más cerca de Dios. O sea que bajo el sistema ese, por los dos lados, dice que te acercabas a Dios, pero ninguno tenía que ver nada con Dios. Pero lo que yo les digo es que el hombre en este sistema te va a dar toda clase de opciones para mantenerte ahí, para que estés feliz en ese sistema. Mientras tanto el reloj sigue dando la vuelta, sigue dando la vuelta, sigue dando la vuelta, sigue dando la vuelta y se te está yendo el tiempo. Y cuando menos lo sepas, se te acabó el tiempo. Pero aquí no tienes la opción para hacer la justicia de Dios. Cuando crees en el Todopoderoso y en su Hijo amado, aquí tienes la opción de hacer lo bueno o lo malo. La obra de Dios o la obra de Satanás. Ahora tus ojos se abrieron, has nacido espiritualmente y ahora tú tienes opciones que antes no tenías, bajo ningún aspecto, bajo ningún momento. Ahora puedes escoger entre tu padre y el plan de tu padre para tu vida o tu propio plan que es relacionado con el sistema cósmico. Tú crees, él te permite, te hace creer a ti que tú tienes tu propio plan y tu plan es mejor, que tú eres muy inteligente, que no necesitas a nadie, lo único que tienes que hacer es trabajar y ponerte las pilas para hacerlo. Sí, por un lado, tienes que trabajar y tienes que estudiar. Y si vas a estudiar, que seas el mejor estudiante, ¿verdad? Pero el asunto es que uno lo hace sin Dios y el otro lo hace con Dios. En Juan 2:17, mire lo que nos dice. Y el mundo pasa, y también sus pasiones. Pero el que nace de la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando una persona comienza a tener cierta cantidad de años, las pasiones bajan, merman. No es el mismo cauce ya. Cuando la persona llega a cierta edad, ¿por qué tú crees que la persona no se pone más bonita cuando se pone más vieja? Lo contrario, se arruga, se engorda, se cansa, los huesos se le pegan más, o sea, ya no tiene la vitalidad que tenía antes, ya tiene arrugas, ya no se ve igual, o sea, no es lo mismo ver una persona joven que una persona ya que tiene, vamos a decir, de 50 para arriba, pues, para 50, 60, ¿verdad? Ya no es lo mismo, aunque te pongas muy bien y muy fuerte, y las pasiones merman, ya no te estás inspirando tanto como te inspirabas antes, no. O sea, Cantinflas, si no es para la fidelidad, mucho menos para la infidelidad. Eso es lo que pasa con el ser humano. El mundo pasa, porque aquí nos vamos, y también sus pasiones pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que hace la voluntad de Dios es el Hijo de Dios. Este que está aquí hace la voluntad de Dios. ese permanece para siempre y reina. Este es el ganador, de paso, señoras y señores, que es lo que estamos estudiando. En el Antiguo Testamento había algo similar. Fíjense en esto. David, en Hechos, nos deja saber, Hechos hace el recuento de la iglesia primitiva y da ejemplos del Antiguo Testamento. Fíjense el ejemplo que nos da aquí. David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a qué? A mi corazón. ¿Y qué es lo que lo caracteriza haciendo de su corazón? Hará toda mi voluntad. O sea, que nosotros una vez que vemos eso, lo que vamos a querer hacer la voluntad de Dios es el amor. No es porque te están obligando, sino que tú vas a ver las opciones. ¿Qué es mejor? ¿Hacer algo pasajero que no sirve, que no dura? ¿O hacer lo que Dios quiere? ¿Qué dice esto? El versículo anterior, ¿qué dice? ¿Que Dios no quiere que tengas pasiones? No, eso no es lo que está diciendo. Dios quiere que tengas pasiones, pero pasiones organizadas donde las tienes que tener donde cuenta, donde vale la pena, no donde que lo vas a desperdiciar, sino que vas a estar con lo que tienes que estar, porque Dios quiere tu felicidad. Fíjense, David, el cual también Dios testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad, toda. Por eso fue el rey más grande que existió en el Antiguo Testamento, y nosotros tenemos la oportunidad de hacer toda la voluntad de Dios. Nosotros la podemos hacer, porque creemos en amor, perseguir a las cosas de Dios. No por religión, ni que me voy a perder la salvación, ni que me da miedo, no. Lo vas a hacer porque amas a tu Señor con todo tu corazón. Lo amas a tu Dios más que el mundo. Y te das cuenta que todo lo que tienes, te lo dio Él. Todo lo que tienes, sin excepción, te lo dio Él. Tu Señor, tu Dios Todopoderoso. La relación se va mejorando y te hace ganador. Vamos a parar aquí y continuamos porque, como pueden ver, esto está muy interesante y sigue con esta información que nos va a llegar a la resolución del versículo 5 del capítulo 3 de Apocalipsis. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo, para seguir conociendo todas estas cosas. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén.